Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica una vez más y le damos la bienvenida, amiga y amigo, para acompañarnos en esta recorrida, en esta búsqueda de solución a lo que es el texto y la respuesta en su interpretación correcta. No porque el escritor no haya sido claro, sino porque lo escribió en otro idioma, en otra cultura, en otro contexto, en otra situación, y hay que traerlo al siglo XXI entendiendo el origen, entendiendo su raíz, entendiendo la intención del autor. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar en Jungla Semántica, nada menos y nada más que analizando estas imágenes verbales escritas en la Carta de los Gálatas. Y hoy, Esteban, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 28, muy enganchado con lo anterior, que decía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y hoy, en el versículo 28, ahora viene una declaración de hecho más que de posibilidad, porque dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Qué versículo, Esteban!
Muy, muy fuerte.
Pero muy bueno, porque cuando él dice no hay judío, ¿verdad? Comienza diciendo no hay judío.
Ni griego.
Ni griego. Ah, en el griego es más fuerte todavía, porque dice no hay judío ni puede haber. Y uno dice, pero ¿cómo no hay judío ni puede haber?
Ni puede haber, esa es la expresión.
Sí, porque es uk eni. Es que, y aparte lo pone todavía, lo pone en un presente indicativo activo. Los verbos en presente, Esteban, dan siempre la continuidad del hecho progresando, avanzando, sin detenérselo. Uh-huh. Los verbos en griego siempre están progresando. Cuando uno habla de un verbo presente indicativo activo, la acción es continua, gradual, progresiva, sin parar. O sea que no es que en este momento él considera que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No, continuamente no va a haber en Cristo eso. Ahora, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Porque pone términos fuertes, pone la palabra dulos, pone la palabra judaios, que es judío, y es una declaración de hecho más que de posibilidad, porque uno dice, che, pero el griego está, el judío está, el libre y el esclavo sigue estando.
Los vemos y tienen su cédula de identidad.
Exactamente. Están, no son robots, no son extraterrestres. Pero él está hablando de una declaración que es en Cristo Jesús. Cuando él dice, y a mí me gusta mucho esto, porque cuando él dice ya no hay judío ni griego, está hablando de las distinciones raciales y nacionales. Cuando él dice no hay esclavo ni libre, está hablando de las distinciones de clase.
Clase social, claro.
Y cuando no hay ni varón ni mujer, está hablando de distinción de sexo. O sea que aquí, en estas palabras, colocó toda clase de distinción.
Las situaciones que creaban conflicto en la época, y también las crean hoy, porque tenemos problemas de raza, de etnia, de origen, tenemos problemas de clases sociales y tenemos problemas con el sexo también.
Exactamente.
De las personas, ¿no?
Exactamente. Ahora, me llama la atención que Pablo, cuando dice no hay judío, ni puede haber, él utiliza un uk, que es un no fuerte, y un eni, ¿verdad? El famoso eni es no hay, ni está habiendo, ni está siendo. O sea, es un verbo tan fuerte este.
Mirá.
Para colmo lo coloca no en un tiempo puntual, sino que continuamente no está viendo. ¿Pero en dónde? En Cristo.
En Cristo.
En Cristo. Todos sabemos que fuera de Cristo hay distinciones raciales, nacionales, de clase, de sexo, de todo.
O sea que lo que estás diciendo que es dentro de esa comunidad nueva que Dios está formando, que lo llama iglesia, esas comunidades de fe, caen todas las barreras de distinción y separación y de conflicto que siguen existiendo afuera, y que desde adentro la iglesia hacia afuera se deben ir transformando.
Exactamente, y él vuelve a colocar el famoso uk eni, este adverbio de negación fuerte, pero el verbo eni, que es no hay, y tampoco está habiendo ni está siendo. Es un verbo que es fuerte, y lo coloca en las tres grupos. O sea, cuando dice no hay judío ni griego, ahí colocó esta frase. O sea, no hay distinciones raciales ni nacionales.
Claro.
Cuando dice no hay esclavo ni libre, él dice, por supuesto, que también acá se terminan las distinciones de clase.
Entiendo.
Y cuando no hay varón ni mujer, son distinciones de sexo. Y uno dice, pero ¿qué es lo que no hay? Distinción, son todos iguales. Son todos iguales.
No hay uno superior al otro, digamos.
Bajo ningún concepto. El mismo Pablo llegó a decir, por supuesto, que la mujer no es sin el hombre, pero el hombre no es sin la mujer. O sea, los colocan en la
misma. Se necesitan uno al otro.
Exactamente, no hay superioridad. Ya, inclusive, podemos saber que Pablo lo había puesto en Romanos, lo había expuesto muy bien en Romanos 10, versículo 12, cuando él dijo allí a los romanos, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Muy importante la palabra invocan. Aquellos que no son cristianos sí van a vivir distinciones raciales, nacionales, de clase, de sexo, de toda clase, económica, continuamente. Y te lo van a hacer notar.
Claro, sí, yo soy de, y vos aguantate, ¿no?
Exactamente. Ahora, lo que significa todo esto es que en Cristo Jesús no existen las distinciones ni raciales, ni nacionales, ni de clase, ni de sexo, ni proletariado, ni capitalismo, ni todo.
Sí.
A mí me encanta porque todo se desvanece. Al colocar el verbo uk en i, él dice, no hay, no está siendo, no está existiendo, no está viendo, no existe.
Mira, está queriendo destruirlo permanentemente.
Sí.
No es una cosa circunstancial, sino en todo tipo de vínculo.
En todo. Y llama la atención, vuelvo a repetir, es raro que tenga este adverbio de negación con este verbo tan fuerte colocado en un presente indicativo activo, indicando no solo no hay hoy, no va a haber mañana, ni pasado, ni traspasado, porque los verbos van siendo progresivo, gradual, continuativo. Entonces, realmente, él pone la tapa a toda clase de distinción, o sea, no va a haber rivalidad de sexo. Hoy, Esteban, sabemos perfectamente la rivalidad de sexo que hay.
Es una guerra, prácticamente.
Es una guerra,
¿no?
Exactamente.
Y se ha convertido hasta en ideológica esa guerra, atacándose uno al otro de una manera tal como que quiere haber una destrucción, cuando no es lo que Dios quiere, ¿verdad?
Exactamente. Y a mí me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque si uno obedecería a Dios y le creyera a Dios, lo que dice su Biblia, se desaparece toda clase de problemas
claro.
en la historia. Miramos esta posición que hace Pablo en Efesios y en Colosenses. Él coloca cada persona en el lugar de la sociedad. Dice, el padre no tiene que exasperar al hijo,
claro,
maltratarlo. Claro. El hijo tiene que obedecer al padre. La esposa tiene que estar sujeto a su esposo. El esposo tiene que amar a su esposa. El jefe tiene que tratar bien al empleado. Y el empleado tiene que trabajar no haciendo cebo o haciendo cosas que no corresponde al trabajo. Y uno dice, para un poquitito, colocó a todo el mundo en la sociedad, porque quien no es esposo es padre, quien no es padre es jefe, quien no es jefe es empleado.
Sí.
O sea, y quien no es ni padre ni jefe es hijo.
Hijo.
O sea que no se escapa a nadie,
no,
colocó
no.
a cada uno en la sociedad. Fíjate que si el jefe atendiera bien, no habría sindicatos.
No.
Si el empleado trabajara bien, no habría problemas de problemas legales, del Ministerio de Trabajo y todo eso. Si el esposo hace lo que tiene que hacer y la esposa hace lo que tiene que hacer, no habría divorcio. Entonces uno dice, pero todo el mundo en la sociedad tendría que estar obedeciendo a Dios. Es que justamente, bien dice la Biblia que el Evangelio, Cristo, es suficiente para todos y para todo lo que el hombre necesita. Y acá Pablo lo que está diciendo es que no va a haber más rivalidad de sexo, raciales, diferenciales de clase, de sexo, nada, nada, se desaparece. Y esta radical declaración, porque te digo, Esteban, es una radical declaración, señala el camino por el que tenía que andar el cristianismo, o sea, en el camino de Cristo.
Esto es muy importante, porque muchas veces se ha criticado el cristianismo de justificar las divisiones de clases y las desigualdades sociales, se ha criticado por privilegiar a una raza sobre otra, se ha dicho también que la Biblia también es machista. Claro. Pablo deja por tierra todo eso.
Porque no defienden tampoco más a la mujer que al hombre.
Claro.
Dice, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre, son los dos iguales. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto? El versículo dice...
Sí, ¿por qué es tan radical Pablo en esa expresión, no?
Y lo va a plasmar muy bien. Dice, porque, acá muy buena explicación, en el griego es el famoso gar, que quiere decir porque, es una conjunción consecutiva explicativa. Está explicando por qué todos son iguales, se desaparece todo esto. Dice, porque todos, y cuando dice todos,
no la palabra excluye
pantes,
a nadie.
No excluye a nadie, exactamente. La palabra pantes no excluye a nadie. Todos vosotros sois, y ojo el verbo sois, ajá, porque coloca en el presente indicativo activo un verbo que indica no solo sois, sino están siendo continuamente.
Lo vemos después de la pausa y desarrollamos este concepto aquí en Jungla Semántica. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 28.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica mirando un removedor pasaje bíblico en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, donde Pablo rompe con todos los prejuicios que podía haber en la sociedad de aquella época y también con los nuestros, Héctor.
Exactamente. Y vuelvo a repetir algo muy importante, porque Pablo había expuesto no solo en Romanos, capítulo 10, verso 12, como leímos recién, sino que cuando escribió a los Corintios, en el capítulo 12, él le dijo algo muy importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Qué interesante.
Un cuerpo, no dos, un cuerpo.
Un cuerpo.
Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Amén.
Categórico. Ahora, me llama la atención, le escribí a los Gálatas, le escribí a los Romanos, le escribí a los Corintios. Muy claro que Pablo no defiende ninguna postura, sino que dice lo que Dios dice, que somos todos iguales.
Incluso cuando escribe ese pasaje que citabas de Efesios con la sujeción, el título de la sección es estar sujetos unos a los otros. Es para todos igual,
es
¿no?
Es para todos igual. Exactamente. Porque a veces pensamos que hay un mandamiento más fuerte para uno que otro.
Sí.
¿Te imaginas que Efesios 5 dice que el hombre, el esposo, tiene que amar a la esposa? No dice que la esposa tiene que amar, pero está implícito.
Claro, claro.
Lo que pasa es que se le dice a cada uno lo que más le cuesta. Al hombre le cuesta expresar amor.
Y sí.
Y a la mujer le cuesta sujetarse. Entonces, y al hijo le cuesta obedecer al padre.
Otro más.
Y al padre le cuesta no exasperar al hijo.
Sí.
Y al dueño de la fábrica le cuesta pagar lo que tiene que pagar. Y al empleado le cuesta trabajar las 8 horas.
En forma responsable.
Exactamente.
Sí. O sea, todos necesitan aprender el principio de la sujeción en igualdad de condiciones.
Exactamente. Por eso lo que significa aquí, de una manera categórica, radical, es que en Cristo Jesús no existen ni existirán las distinciones raciales, nacionales, tampoco diferencias de clase, ni rivalidad de sexo, hombre, mujer, todo se desaparece.
Héctor, qué liberador que es esto, ¿no? ¿Cómo viene Cristo a romper todo eso y liberarnos de tantas ataduras que hoy nos terminan destruyendo en odios a los seres humanos?
Exactamente, y la gran explicación la da él mismo en el mismo versículo, diciendo, le voy a explicar por qué todo esto. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Amén.
¿Y qué pasó? Todos sabemos que cuando dice sois uno, en el griego, por supuesto, lo que está golpeando es que el judío pensaba que era superior.
Superior, claro.
Claro, porque ellos se sentían inmunes, inclusive hasta algunas ordenanzas de Dios.
Increíble.
Ellos dicen, somos el pueblo de Dios, escogido, el único. Y es verdad, es el único pueblo escogido. Tenemos los patriarcas, tenemos las leyes, tenemos el pacto, tenemos
los profetas.
Los profetas. Tenían la ley, tenían todo,
sí,
tenían
claro. todo. Eso los hacía sentir superiores.
Pero no solamente superiores, sino inmunes ante todas las ordenanzas que era para toda la humanidad. Y ellos creían que por tener esa posición, bueno, ya estaban exentos de algunas ordenanzas de Dios. Y Dios dice, no, acá somos todos iguales. Dios, Pablo lo plasma, pero Dios dice que somos todos iguales. Por eso es muy importante que esta radical declaración señala el camino por el que tenía que andar el cristianismo.
Héctor, también me llama mucho la atención, conociendo un poco de la historia de la humanidad, la declaración de esclavo y libre. Estamos en una época netamente esclavista, ¿no? El Imperio Romano era sujetaba con mano de hierro. Y dicen que había millones de personas viviendo como esclavos en la época, ¿no?
Exactamente.
Esto es revolucionario también.
Esto es sumamente... Es un hombre, le llamarían el hombre gran preclaro de la historia, porque está volcando algo que es fundamental. Y no solo lo está diciendo, lo está practicando, porque cuando él está preso, Pablo, en una ocasión, le cae en la celda de al lado un muchacho que se llama...
Onésimo.
Bueno, conversan, se convierte, o sea, Pablo le da el evangelio, se convierte, y se ve que vino el juez y le dijo, señor Onésimo Rodríguez, sí, soy yo, mire, usted tiene la libertad. Entonces cuando se va y le dice, Pablo, yo le robé a mi amo. Y Pablo dice, pero ¿quién es su amo? Dice, un tal Filemón. Pablo casi se muere, dice, pero qué chico que es el mundo. Filemón, el de tal lugar, sí. Pero es mi amigo, y esto y lo otro, yo lo engendré en mis prisiones allá, acá. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, mire, usted no tiene plata, no tengo plata, pero yo tengo que volver, soy cristiano, tengo que volver. Entonces Pablo le escribe una carta, 25 versículos, que es la que tiene más ética en toda la Biblia. Le dice, Filemón, tú que has consolado los corazones de los santos y lo has confortado, conforta mi corazón, recíbele como a mí mismo, o sea, ya está pidiendo la libertad.
Libertad, claro.
Recíbele, en el griego dice, recíbele como que está allí enfrente mi propio corazón.
Impresionante.
Para pedirle la libertad. Pero como debe plata, la carta no solamente era un salvoconducto, sino que era un pagaré. Porque le dice, mire Filemón, si él le dañó, le faltó algo arriba del ropero, algo faltó por allí, póngalo a mi cuenta. No sé, porque usted también me debe algo, dice Pablo.
Claro.
Entonces, no solo era un salvoconducto pidiendo la libertad, que se la dio, además se la dio, sino que además era un pagaré, que fue lo que hizo Cristo con nosotros. Puso toda nuestra deuda hacia él.
Increíblemente luego se sentarían en el mismo banco de la iglesia Filemón y Onésimo, como iguales ante Dios.
Exactamente. Y una gran sabiduría de Pablo cuando termina la carta, dice, prepárame también alojamiento porque espero ir.
Claro.
Y él está diciendo, yo voy a ver si está comiendo con los cerdos en el fondo o está en la mesa tuya porque ahora es tu hermano. Ahora es tu hermano.
Impresionante. ¿Cómo rompe esquemas, cómo rompe moldes, cómo rompe prejuicios el evangelio cuando llega a Cristo de esta manera?
Y es el evangelio es liberador. No es libertinaje, es liberador. Por eso esta radical declaración señala el camino por el que tenía que andar el cristianismo, que era el camino de Cristo Jesús.
Por eso no hay justificación para aquellos que toman de manera equivocada ciertos pasajes de Corintios, de Timoteo, para también poner en contra al hombre y la mujer en un estado de sujeción machista.
Machista, sí.
Que no tiene lugar en la Biblia tampoco, ni en la persona del apóstol Pablo.
Pero yo a veces me río, ahora me río, después de unos cuantos años.
Claro.
47 años en el Señor te hace reír, ¿no? Porque dice, no, porque Pablo es machista. Yo digo, han leído la Divina Comedia, el Dante, la Ilíada, la Odisea, no sé lo que han leído, porque si han leído las cartas de Pablo, es un defensor de la igualdad. Es impresionante la equidad que logra Pablo en todo aspecto, ¿verdad? Por eso, esta esperanza es el único camino, que es el camino de Cristo. No hay clase privilegiada, como lo había con los judíos, bajo
sí,
la ley.
Claro, claro.
Y entonces, como Gálatas, estamos hablando de Pablo, refutando a aquellos que querían ser salvos, colocando cosas de la ley, obra de la ley, a la fe cristiana, a la justificación. Entonces acá lo que les dice es, señores, no porque estén en la ley hay privilegios. No es hacer o tener, es creerle a Él, poner nuestra confianza en Cristo Jesús para que realmente seamos salvos. Así que este versículo es formidable.
Es fabuloso. ¿Eh?
Realmente formidable.
Nos quita una mochila de encima, ¿no? Si la sabemos aplicar bien. Claro, esto se da solamente en Cristo, ¿no?
Sí, exactamente. Y estaba recordando otro pasaje que Pablo habló a los romanos, los gálatas, los corintios, pero cuando escribió a los colosenses, capítulo 3, y finalizo con esto, 3:11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Gloria a Dios.
Impresionante cómo vino Cristo a traernos la libertad y a traernos realmente el gozo de la vida, que es disfrutar el Evangelio. Querido amigo, que usted y yo podamos seguir, primero, disfrutando el Evangelio a Cristo Jesús, y segundo, transmitirlo, porque hay muchos que están esclavizados todavía del pecado.
Uh-huh.
Y tenemos que darles lo que es la libertad en Cristo Jesús. Dios les bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. Hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzador.